Informativo Aru.
Robots para eliminar o reducir los trastornos musculoesqueléticos y la restauración de pinturas y esculturas de la Iglesia de los Santos Juanes en Valencia. Son algunas de las líneas de investigación que se desarrollan en las universidades españolas, atentas, como siempre, a las necesidades de la sociedad. Soy Carmen Revillo y esto es UPV Radio. Volvemos. Eliminar o reducir trastornos musculoesqueléticos causados por el movimiento manual de cargas pesadas, las malas posturas o la repetición de movimientos asociados a los trabajos de instalaciones industriales son los objetivos del proyecto Second Arms. Es un sistema robótico desarrollado por la Universidad Miguel Hernández de Elche y EIFACH Energía. Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la Unión Europea, mediante los fondos FEDER. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El Grupo de Robótica e Inteligencia Artificial del Instituto de Bioingeniería, coordinado por el catedrático Nicolás García Aracil, ha desarrollado el sistema Second Arms durante los últimos 3 años. Se compone de unos segundos brazos robóticos llevables, soportados por una estructura de tipo exoesqueleto para los miembros inferiores para ser empleado en el puesto de trabajo. Además, cuenta con un sistema avanzado de interface hombre-máquina basado en técnicas de realidad aumentada. En los últimos tiempos, EFACE Energía Sistemas ha percibido un incremento en las bajas laborales producidas por los trastornos musculoesqueléticos y, en este sentido, este sistema va a permitir a los operarios de la empresa hacer tareas en las que se necesitarían 2 o más operarios de forma más eficiente. Escuchamos a Nicolás García Aracil, que nos cuenta en qué consiste este mecanismo.
El mecanismo en sí consiste en 2 brazos robóticos que se llevan a la espalda del operario, con un sistema que les permite desplazarse a lo largo de la espalda del operario para hacer trabajos a distintas alturas, y que, como el nombre del proyecto indica en inglés, son como unos segundos brazos que nos proporcionan, en este caso unos brazos robóticos. Como el sistema en sí tiene un peso determinado, para evitar que todo el peso recaiga sobre el usuario, pues el sistema está conectado a un exoesqueleto pasivo en el miembro inferior que transfiere el peso del sistema al suelo, descargando al operario la mayoría del peso.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo relacionados a trastorno musculoesquelético, los movimientos repetitivos de manos o brazos eran los que afectaban en mayor medida a los encuestados. Le siguen las respuestas relacionadas a la adopción de posturas dolorosas o fatigantes y la manipulación de cargas, ya sea levantar o mover cargas o personas. Además, los costes sociales y económicos para los Estados miembros de la Unión Europea por estas bajas laborales son elevados. Este proyecto pretende paliar en parte este gran problema de las empresas de instalaciones industriales, mantenimiento, construcción, entre otras. Escuchamos al catedrático de la UMH que nos detalla algunos de los beneficios de este sistema robótico.
Esta idea surge, bueno, por la inquietud de IFACH Energía y Sistemas, de que, bueno, debido a que las tareas de instalación y mantenimiento a veces son tediosas, repetitivas, se realizan en altura, es decir, tareas que se realizan por encima de la cabeza, pues se producen trastornos musculoesqueléticos que dan, al final producen bajas laborales. Entonces, esa inquietud nos la transmitió a nosotros y nosotros propusimos realizar un sistema de este tipo. Con esas 2 ideas, pues la empresa pues pidió financiación al Centro de Desarrollo de Tecnología e Innovación, el CDETI, que con la ayuda de los fondos FEDER echó para adelante la financiación de este proyecto.
El sistema Second Arms presenta varias innovaciones en el diseño y desarrollo de este sistema robótico colaborativo y bimanual multipropósito que sea llevable, ligero, seguro y fiable. Los resultados de este proyecto tienen un mercado potencial muy elevado y en continua expansión, ya sea en el mercado de los robots colaborativos como en el mercado de los exoesqueletos de asistencia. Todo ello augura un futuro prometedor para las siguientes fases de desarrollo del sistema Second Arms hasta poder llevarlo al mercado.
Recuperar la historia y las pinturas de la Iglesia de los Santos Juanes de Valencia es lo que está consiguiendo el personal investigador de la Universitat Politécnica de Valencia con la restauración de este templo declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. El trabajo afecta tanto a las pinturas del maestro cordobés Antonio Palomino como a las esculturas y estucos de los italianos Antonio Aliprandi y Giacomo Bertesi. Celia Marín y Luis Durano, UPV Radio.
En el año 1936, un terrible incendio destrozó uno de los emblemas del patrimonio valenciano, la Iglesia de los Santos Juanes, en el corazón de la ciudad. Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional, desde junio de 2021, un equipo del Instituto de Restauración de la Universidad Politécnica de Valencia, coordinado por el arquitecto Carlos Campos, trabaja para recuperar su belleza ornamental en un proyecto dirigido por la profesora emérita Pilar Roch.
Santos Juanes nos va a sorprender a todos, porque después de aquel incendio terrible del año 36, que podamos conseguir recuperar algo de original, porque evidentemente muchas partes se quemaron, pero el original de Palomino, después de nuestro trabajo, y además aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando la labor de un equipo maravilloso interdisciplinar, yo creo que ya nos está sorprendiendo, porque vemos las dos fases que ya hemos acabado, con 35 paneles restaurados, como se ha devuelto en la medida de lo posible. El no puedo decir el color original, pero sí la huella de Palomino y también la historia que hace que estas pinturas, aunque no brillen como si no hubiera pasado un incendio, tienen la huella de la historia, pero al final es impresionante porque hay pigmentos que todavía están ahí y todavía nos sorprenden y podemos verlos, y además nada más hay que mirar ya a lo alto en esas dos primeras fases para poderlo apreciar.
En su trabajo, el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia ha descubierto inscripciones en la superficie de la bóveda que estaban bajo los paneles e incluso fragmentos de la pintura original, todo ello aplicando diferentes tecnologías.
Buscamos medios inocuos, estamos en un momento de que a nivel mundial la sostenibilidad es algo fundamental que tenemos que valorar muchísimo, y el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, y nosotros estamos utilizando la biolimpieza con bacterias porque es el método más inocuo de limpieza que puede haber. También el láser, que también es un medio muy importante para eliminar la suciedad muy incrustada. O sea, que creo que estamos avanzando muchísimo en el conocimiento, en la investigación, que para eso estamos en la Universidad Politécnica de Valencia, y nuestra misión y nuestra ilusión y nuestra obligación es avanzar en el conocimiento.
En el proyecto trabajan cerca de 30 especialistas. Está previsto que la restauración, que cuenta con la financiación de la Fundación Hortensia Herrero, concluya a finales de 2025.
El modelo de transporte de la comunidad Movibus incorporará 10 nuevas líneas para unir una veintena de municipios murcianos con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, UCAMP. Candela Lobo y Paloma Garrido y Radio UCAMP.
El nuevo mapa de movilidad sobre el que opera Movibus incluirá un total de 10 nuevas líneas para comunicar los distintos municipios con la UCAMP. En concreto, serán 19 los núcleos poblacionales que establezcan conexión con el campus de los Jerónimos para facilitar el desplazamiento de los estudiantes a su centro formativo.
Un nuevo sistema de transporte público interurbano que la comunidad universitaria llevaba años solicitando para así mejorar las conexiones de autobuses. La directora general de movilidad, Marina Munuera, visitó el campus de la UCAMP para reunirse con el Consejo de Estudiantes de esta universidad. Ella misma indica que este es un servicio atractivo y que se adapta a la ruta de desplazamiento que más de 22.000 estudiantes realizan diariamente. De esta manera, los estudiantes se podrán desplazar en autobús desde sus municipios de origen de manera directa. Daba más detalles Marina Munuera.
Con Movibus vamos a incorporar 10 nuevas líneas de transporte público interurbano para que desde 19 municipios de la región de Murcia se puedan desplazar en autobús de manera directa con UCAMP. Esto ha sido una de las cosas más demandadas, sobre todo por los estudiantes de los municipios de la comarca del Guadalentín y de la comarca del Noroeste, que ahora pues, van a poder tener pues, una conexión mucho más directa en autobús, y son municipios que nunca antes habían tenido conexión con UCAMP.
La directora general de Movilidad subraya que Movibus está consiguiendo que los ciudadanos dejen de usar su vehículo privado para sumarse al autobús. Esto se debe a la mejora de la conectividad y al aumento de líneas en los centros donde el servicio no es suficiente. Este es el caso de las universidades. Por su parte, el presidente del Consejo de Estudiantes de la UCAM, Adrián Masotti, resalta las quejas de algunos estudiantes sobre el estado de los autobuses o su alta ocupación.
Insuficiente número de frecuencias por las que pasan por las paradas los autobuses saturados, autobuses obsoletos y anticuados, en ocasiones que no paran en las paradas debido a la alta ocupación que tienen estos vehículos y en general pues unas molestias que tiene tanto el estudiantado como el personal de administración y servicios y profesores de la propia institución.
La puesta en marcha de estas nuevas líneas se hará de manera progresiva y, como indica Marina Munuera, bajo los criterios de eficiencia y sostenibilidad.
Aurelio López de Hita es el nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. En los últimos 8 años, Manuel Serrano ha estado al frente de este órgano de participación que tiene entre sus objetivos abrir la universidad a la sociedad. Toma el relevo López de Hita, que es profesor diplomado en Educación Física y tiene estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza y en la UNED. Es empresario del sector de la construcción y ha sido presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa. Carmen Borobio, Radio Unizar.
Esta semana hablamos con Aurelio López de Hita, presidente del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido. El Consejo Social de la Universidad de Zaragoza recientemente ha firmado un convenio con la Fundación Ibercaja. ¿Qué se pretende conseguir con la firma del convenio?
Bueno, pues el convenio firmado con la Fundación Ibercaja podríamos incardinarlo en esa función del Consejo Social de establecer puentes con la sociedad. Evidentemente, esos puentes no tienen por qué ser únicamente de ámbito o de índole empresarial, pueden ser también de índole cultural. ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos que del brazo con la Fundación Ibercaja poder promover acciones y actividades de tipo cultural en todo aquello que pueda ser de interés a la universidad y a sus estudiantes y a la Fundación Ibercaja. Charlas, ciclos de conferencias, exposiciones, etcétera, etcétera.
Además, entre las acciones acordadas se plantea potenciar la empleabilidad de los egresados de la Universidad de Zaragoza. ¿Cómo se hará?
Eso es otra faceta que se puede incardinar en el convenio que hemos firmado con Ibercaja o con el convenio que firmamos hace unos días con la Cámara de Comercio o algunas otras actividades que estamos desarrollando. ¿Cómo se puede incardinar esto? Pues a base de una información fluida y exacta acerca de qué necesitan las empresas, qué ofrece la universidad. Yo ya me he reunido con los directivos de varios clústeres de los que hay en Aragón, que son bastantes y muy activos. Entonces, claro, si a mí los clústeres me transmiten qué tipo, qué perfil de egresado necesita la empresa, yo puedo facilitar esa intercomunicación. Claro, si cada cual nos quedamos sentados en nuestro sillón, pues difícilmente podremos hacer cosas.
Esto ha sido todo. Muchas gracias, don Aurelio.
Pues muchísimas gracias, Carmen, y un saludo para todos quienes estén escuchando este programa.
Ha hecho de la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, su motivo de vivir. El deportista Carlos Unzué ha ofrecido una charla en la Universidad de Deusto, donde el alumnado ha podido conocer los detalles de su vida cotidiana marcada por esta enfermedad. Mario Prieto y Kilian Fernández, Deusto y Ratia.
Tuvo lugar en el campus de Deusto, San Sebastián, una conferencia de la mano del exjugador de fútbol Juan Carlos Unzué. El encuentro estuvo organizado por la Federación Guipuzcoana de Fútbol y el Comité Guipuzcoano de Entrenadores, en colaboración con la Universidad de Deusto. El exentrenador es, además de ello, uno de los mayores activistas en la lucha contra la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, o ELA, la cual él padece. Dicha enfermedad afecta a las neuronas del cerebro, al tronco cerebral y a la médula espinal, causando dificultad en el control de los músculos necesarios para moverse, comer, respirar y hablar. La ponencia trató de cómo Unzué ha sobrellevado su vida a partir de que se le diagnosticara esta patología. El 18 de junio de 2020 anunció su retirada del mundo futbolístico y desde entonces se dedica a la recaudación de fondos para la causa. La historia de Unzué ha logrado que se dé visibilidad a esta patología a través de entrevistas, libros, documentales y eventos multitudinarios. Actualmente trabaja como comentarista de partidos de fútbol en la plataforma digital DAZN, compaginándolo con su condición médica y activismo.
El pequeño comercio se enfrenta a muchas dificultades para sobrevivir. Ha tenido que competir contra las grandes superficies, las consecuencias de la pandemia y la crisis energética para mantenerse a flote. Lidia Jiménez, Lucía Collado y Ángel Pérez, Europea Radio.
Si tenéis que ir de compras, ¿a qué comercio soléis acudir? ¿A que compréis en Amazon? ¿A que compréis en Zara? ¿A que también en Carrefour? Vale, ¿y si ahora os hablamos del pequeño comercio? Sí, sigue existiendo. A lo largo de los años hemos ido escuchando cómo estos supuestamente se han quedado atrás. Se creía que iban a dejar de existir porque no apostaban lo suficiente por la tecnología y no se iban adaptando a los cambios. Sin embargo, la presidenta de la Federación de Comerciantes de Móstoles, Chelo García, nos comenta cómo son realmente.
Que sí estamos a la vanguardia, que sí somos tecnológicos, que el servicio online o llevar la compra a casa también lo tenemos. Lo que sí pediríamos es que todo eso que no les gustaba de nosotros, que hemos mejorado, que nos den la oportunidad a podérselo demostrar.
Si escuchar diariamente estos mitos no fuera poco, el pequeño comercio ha tenido que sobrevivir a la pandemia de la COVID-19, a una nevada histórica y ahora a las consecuencias de la guerra de Ucrania y la crisis energética. Algunas tiendas nos han afirmado la dificultad de sobrellevar todos estos acontecimientos. Yolanda Bayón, propietaria de Blooms Moda, una tienda de moda femenina, nos expone su caso.
Pero sí es cierto que desde la pandemia nos levantamos cabeza. Hubo como un boom a la salida del confinamiento en mayo y en junio, pero luego entre las restricciones, pasó la Filomena, luego hemos tenido la guerra, estamos cada vez peor.
Incluso algunos comercios han estado tentados de cerrar. Emocionalmente, no sienten los ánimos suficientes para seguir aguantando el tirón. Yasmín Segura, propietaria de una tienda de accesorios llamada Pati Difusa, nos cuenta su situación.
Sí, la verdad, hay mañanas que me levanto y digo, a mí esto no me compensa, pero es más, ya te digo, emocional que mirando los números. Mirando los números, pues, bueno, pues ahí vamos. Pero emocionalmente a veces sí que falta ese empuje, esa alegría de la gente, ese volver a lo de antes.
A pesar de todo, algunos negocios han sabido cómo reinventarse frente a las adversidades. Como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. Y así es como lo han afrontado algunos de ellos. Javier Rubio, propietario de la papelería B-Shop, nos cuenta su caso.
Hemos dicho esto, lo mismo que ha venido se tendrá que ir y con el tiempo tenemos que seguir remando.
También les hemos preguntado qué futuro le veían al pequeño comercio. Las respuestas en general no han sido muy positivas. Algunos de ellos piensan que les queda poco tiempo, como es el caso de Alicia Martín, propietaria de la tienda de muebles llamada Abay.
Quizá un año, dos, no más. Creo que llevamos aguantando todos muchos años con dinero que teníamos. Las cajas ya se han vaciado y creo que queda poco.
En conclusión, podemos confirmar que el pequeño comercio, en voz de algunos comerciantes, es una especie en peligro de extinción, debido al poder de las grandes empresas frente a ellos y las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, además de minicrisis como la de Filomena. Pero los pequeños comercios pueden ofrecer cosas que las grandes empresas son incapaces. Han tenido muchas dificultades estos últimos años, debido a los problemas mencionados anteriormente. Sin embargo, apuestan por seguir luchando y no rendirse nunca. Comprad y ayudad a los comercios locales, porque al final, cuando haces esto, estás ayudando a tus vecinos.
Y ahora Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan la agenda universitaria para los próximos días.
El próximo viernes 28 de abril se celebrará en Zaragoza el primer congreso de estudiantes de doctorado Iberus Connect. Se desarrollará en el Salón de Actos del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, que está situado en el campus de San Francisco. El encuentro constará de una sesión de pósteres, comunicaciones orales, talleres y una mesa redonda. El estudiantado de doctorado tendrá la oportunidad de presentar sus investigaciones en curso y dar a conocer sus proyectos.
La Universidad Católica de Murcia, la UCAM, celebra el 3 de mayo la jornada Lectores Inquietos. Su objetivo es empujar a personas de todas las edades a contagiarse del virus benigno de la lectura. Con su curiosidad por todo tipo de textos literarios, cada participante en la jornada propondrá su propio punto de vista personal y del todo subjetivo sobre aquellos títulos que desde una experiencia más íntima han marcado su propia formación lectora. El encuentro está organizado por la Facultad de Educación de la UCAM.
El próximo mes de mayo se celebra el primer foro sector cosmética de la Comunidad Valenciana en la Universidad Miguel Hernández de Elche. tendencias, ciencia e innovación de la mano de las empresas emergentes y de la industria cosmética que se darán cita en este encuentro único para conocer la evolución del sector, así como qué está aportando la ciencia para el crecimiento de la cosmética y las startups que están naciendo estos últimos años.
Hasta el 5 de junio puedes ver en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València la exposición Currucucú, compuesta por 200 dibujos y 1000 fotografías realizadas por Cristina de Middel. Las fuertes conexiones que existen entre de Middel y México le conducen a realizar esta serie, en la que toma como punto de partida un archivo del periódico de sucesos mexicano Alerta en las letras de la música folclórica tradicional mexicana. La artista, que se formó en esta facultad de Valencia, fue Premio Nacional de Fotografía 2017 y es la primera española en ocupar la presidencia de Agencia de Fotografía Magnum.
Hasta el 8 de julio puedes ver la exposición Katia Azín, Gran Mujer, en la Sala África Ibarra del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. La muestra se centra en una selección de grabados del artista realizados tras finalizar la carrera de Bellas Artes. Esta muestra está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza y se acompaña con un catálogo con textos de Manuel García Guatas y de la comisaria de la exposición, Belén Bueno Pestime.
Una donación de sangre puede salvar 3 vidas. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia del Gobierno de Canarias ha organizado su tradicional campaña primaveral de donación de sangre en la Universidad de La Laguna, en Tenerife. María Elsa Brito Cruz, responsable de comunicación y marketing del citado instituto, explica las razones por las que es necesario donar sangre.
La sangre no se puede fabricar, no existe un sustituto artificial de la sangre y además caduca. Las plaquetas en concreto tienen una caducidad de tan solo 7 días y se usan para los pacientes con cáncer, pacientes con leucemia. No te quedes quieto, muévete y dona sangre, salva vidas desde tu universidad.
La Universidad de Salamanca acoge la Muestra Universitaria de Artes Escénicas 2023. Hasta el 9 de junio tendrás la oportunidad de asistir a las representaciones de un total de 16 grupos universitarios en el Teatro Juan de la Encina de Salamanca. Alba García, Radio USAL.
Desde el año 2000, la Universidad de Salamanca, a través del Servicio de Actividades Culturales, organiza con carácter anual la Muestra Universitaria de Artes Escénicas, en la que los grupos de teatro universitario ofrecen una gran variedad de propuestas escénicas que animan y enriquecen la vida universitaria. En esta edición, las diferentes formaciones artísticas, formadas en su mayoría por personas de la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, pondrán en escena obras en español, italiano, francés y portugués con una amplia variedad de lenguajes escénicos. Algunas de estas agrupaciones se han desplazado hasta Radio USAL con motivo del programa especial por el Día Mundial del Teatro. Una de estas es Calamandrei, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Federico Bueno de Mata es su director.
Mira, ayer teníamos el último ensayo por la tarde, un domingo por la tarde, que es cuando dedicamos el tiempo, ¿no?, que sacamos de nuestras actividades y día a día. Y yo les decía como cismas al final que estaban creando ese grupo, esa confianza, ese hilo invisible que une, ¿no?, a un grupo de este tipo.
Perro en Danza, agrupación que dio comienzo a la Muestra Universitaria de Artes Escénicas, nos interpretó en directo en Radio USAL un fragmento de una petición de matrimonio, de la obra representada en la muestra, La importancia de llamarse Ernesto.
Absoluta seguridad de que quiere dar a entender otra cosa, y eso me pone muy nerviosa.
Oh, yo quiero dar a entender otra cosa.
Ya me lo figuraba. Realmente no me equivoco nunca.
Y yo quisiese que me fuese permitido aprovechar la ausencia momentánea de Lady Bracknell.
Yo le aconsejaría sin duda que lo hiciese. Mamá tiene una manera de volver a entrar de repente en una habitación que me ha obligado a reñirla muchas veces.
Señorita Fairfax, desde que la conocí, la he admirado más que a ninguna otra muchacha que haya conocido desde que la conocí.
Sí, ya estoy perfectamente enterada de eso. Y con frecuencia hubiese querido que fuese usted más expresivo, en público al menos.
Otras agrupaciones de la muestra que participaron en este programa especial fueron La Tramoya, Apeirón, nuevo grupo de teatro de la Facultad de Filosofía, Gli Improvisati, una agrupación en italiano, y La Troupe de l'Atelier en francés.
Hemos oído hablar de los beneficios de practicar deporte, sobre todo ahora que nuestras vidas están rodeadas de prisa, estrés e inmediatez. Para la Universidad de Navarra es importante la convivencia de la comunidad universitaria en torno a la actividad física. Por eso en sus instalaciones se pueden practicar deportes que van desde el tenis hasta la esgrima, pasando por el rugby. Se ha creado el Club de Ciclismo. Mónica Mata y María López, Radio Universidad de Navarra.
El Club Ciclista de la Universidad de Navarra surgió hace unos meses de la mano de Ricardo Pérez Merino, director de desarrollo en Innovation Factory en la propia universidad. Para él, era necesario reunir a todos aquellos que tenían en común la bicicleta, sobre todo a raíz de observar un interés generalizado entre las personas que acudían al polideportivo de la universidad.
Bueno, realmente la idea surgió porque éramos conscientes de que hay mucha gente en la universidad, tanto profesores, alumnos, empleados, con mucha afición al ciclismo, que tienen sus propios clubes para salir y sus propios grupos con los que salen en el fin de semana, y queríamos un poco agrupar esa afición común y esa pertenencia a la universidad.
En muchas ocasiones, las grandes ideas tienen grandes inspiradores. Y en el caso de Ricardo Pérez, la idea de formar este club vino de la mano de varios compañeros de pasión residentes en Madrid.
Y también hay que reconocer la labor de Isidro Abad, el anterior gerente de la universidad, que formó un club que se llama Club Pelícano en Madrid. Y siempre me preguntaba, siempre que le veía en Madrid, oye, ¿por qué no montamos el club en Pamplona? Y bueno, pues hemos dado el paso y lo hemos oficializado a principios de este año.
Para que este tipo de clubes salgan adelante y alcancen sus metas, es necesaria la organización y el compromiso por parte de todos sus participantes. En este caso, el club tiene una organización muy flexible que facilita la participación a cualquier tipo de ciclista.
Bueno, en principio hay dos actividades fundamentales, el ciclismo en carretera, o la bici de carretera, y el ciclismo en montaña, o mountain bike, o BTT. Hemos hecho un calendario que tiene salidas programadas todos los sábados desde el polideportivo de la universidad, y son salidas que van aumentando progresivamente el número de kilómetros.
El ciclismo tiene muchos más beneficios de los que puede parecer a simple vista, tal y como lo comenta el propio creador del club.
Pero más allá, yo creo que el ciclismo, aunque sea un deporte individual, fomenta también el hacerlo en equipo, porque intentamos no salir solos, haces muy buenas amistades, etcétera. Y aparte, bueno, está súper demostrado que es un deporte tremendamente saludable, con el que te evades, te pruebas a ti mismo. O sea, yo creo que el deporte del ciclismo es tremendamente completo, ¿no?
No todo tienen por qué ser libros y apuntes en el mundo universitario. Tal y como han demostrado Ricardo Pérez Merino y el Club Ciclista de la Universidad de Navarra, el deporte es una actividad fundamental, ya no solo a nivel de salud, sino también para crear comunidad.
Es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Os enviamos un abrazo radiofónico. Adiós.